Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El gobierno ha conseguido la mayoría para sacar adelante su decreto ómnibus, aunque sí irá troceado. De hecho, solo se conservan 29 medidas de las 80 que había contempladas. ¿Cuáles son, Victoria Ballesteros?
29 medidas con una novedad. Se trata de la creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos, una condición que puso Junts para apoyar la moratoria de los desahucios. Además, se incluye la prohibición de los cortes de suministros básicos, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, es decir, un 2,8%, la prórroga de los descuentos al transporte público, con esa subvención del 30%, las ayudas para los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma, o la extensión del llamado escudo antiopas, con el que el Gobierno puede vetar operaciones extranjeras sobre empresas estratégicas españolas. Se quedan fuera de este decreto las ayudas a empresas electrointensivas, todas las medidas tributarias, las que buscan suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente o los anticipos por la financiación autonómica. Y aquí Junts quiere rascar más con el concierto económico para Cataluña.
Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará como imputado este miércoles en el Tribunal Supremo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El juez cree que hay indicios suficientes para acusarle por revelación de secretos.
Día clave en la causa contra Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado declara este miércoles como investigado por un presunto delito de revelación de secretos por supuestamente filtrar datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. No se espera que haga declaraciones ni a su llegada ni a la salida, pese al revuelo mediático que levanta este caso. Durante su comparecencia, negará haber filtrado el correo sobre el abogado de Alberto González Amador, aunque sí asumirá la responsabilidad de haber redactado la nota informativa con la que se desmintió que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto al novio de Isabel Díaz Ayuso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y también este miércoles se cumplen 3 meses desde que una dana arrasara la provincia de Valencia. Todavía queda mucho por hacer. De hecho, aún se busca a 3 personas que desde ahora pueden declararse como oficialmente fallecidas. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Lo que se vivió todavía está muy presente.
La gente nos está llamando, que se están ahogando y bueno, pues la verdad es que es una impotencia no poder hacer nada.
Es el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón. Durante la fatídica tarde, atendía la llamada de COPE 3 horas antes de este momento. La tragedia ya se había desatado. 3 meses después, la normalidad sigue lejos. Un ejemplo es Iván, tetrapléjico, 34 años y vive en Catarroja. Desde la riada no ha salido de casa.
Como para empezar a hacer marcha ya, porque no puede ser. Al médico ya tengo que ir.
El ascensor de su finca es uno de los más de 4.000 que siguen sin funcionar. Es una de las prioridades para los ayuntamientos, junto a la retirada de coches. 90.000 han salido ya de los vertederos provisionales, según la Generalitat, pero fueron cerca de 130.000 los que arrastró la dana.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, como siempre, porque nos has actualizado la información y así estamos al tanto de todo lo que sucede. Muy buenos días, ponedores, que hay que cambiar ya de registro, son las 4 y 4 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo estoy haciendo en este miércoles. Estamos ya a 29 de enero del año 2025, se me va a mí la vida, así te lo digo. O sea, 29 de... nos hemos comido el mes de enero que nos estábamos comiendo las uvas hace 29 días, pero vamos, que la sensación es de que fue hace muchísimo tiempo.
Mucho más, mucho más. O sea, yo digo, ¿qué va a decir? ¿Va a decir que piensa que fue ayer las uvas? Y yo, no, mira.
No, pero enero es un mes que siempre se hace muy lento, pero al mismo tiempo miras hacia atrás y dices, pero sí, ya nos hemos comido un mes del nuevo año.
Pues yo esa impresión no la tengo, ¿eh?
Yo es que con el tiempo soy muy contradictoria. Tengo una sensación de que el tiempo va muy despacito, así el día a día, pero luego
pero
de repente
es muy rápido,
miro,
¿no?,
la vista atrás y digo, ¿ya ha pasado todo esto?
A mí eso me pasa con las semanas, es verdad, que de repente
claro,
digo,
ya ha ocurrido todo esto.
Viernes,
pues
y
ya
¿qué?
Estamos terminando el mes de enero, Ana, ¿qué te parece?
Pues muy bien, porque empieza febrero, que a mí me gusta mucho.
De aquí a nada, febrero es cortito, se hace muy largo también por el frío, pero es cortito, luego ya de repente marzo y es primavera.
Y llega el mejor momento del año,
ah,
¿eh?
Sí.
Con la primavera yo ya empiezo a tener hasta otro estado anímico.
Cuando te quieres dar cuenta, estás ya reservando las vacaciones.
Sí, sí.
De
y
verano.
Ya estás ya en terracitas, ya vas al parque con el solecito.
Es otra película. Yo me estoy empezando ya a comprar ropa que lleva flores. Ya la primavera tiene que empezar a entrar en mi vida y en mi armario. Bueno, tenemos que seguir poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE. Pero claro, hasta las 5. ¿Qué tenemos preparado para esta hora?
Pues nos quedan aún muchas cosas por contar. Por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que nos va a hablar sobre el compromiso de Caspe. Un acuerdo que podría servir de ejemplo estos días en los que parece que se nos está olvidando que negociar también es ceder y comprender la otra postura.
Y es importantísimo en la vida. Todo son negociaciones, hasta en casa, ¿no te das cuenta?
Todo.
En casa al final negocias con los padres, con los hijos, con...
Sí,
estás
con
todo
los
día.
Amigos, todos los días, todo el día somos, cedes, esta vez no...
Es una pequeña ONU, si no sería imposible la vida. Y hay veces que duele mucho ver cómo la clase política pues no se aplica el cuento. Momento también de conocer la previsión del tiempo. Es enero, va a hacer frío, malo, probablemente te lo dejo a ti, va a nevar, ¿a que sí? No quiero saberlo.
No quieres saberlo, ¿no? Pues nada, nos lo saltamos.
Ana, arranca.
Pues este miércoles decimos adiós a la borrasca Herminia y damos la bienvenida a una nueva borrasca que se llama Ivo. Esta nos va a traer rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular, cordillera cantábrica, costa mediterránea y Baleares. También va a ser protagonista este miércoles el oleaje, que va a provocar avisos naranjas en Cantabria, País Vasco y Galicia por la posibilidad de olas de 5 a 7 metros. Todo esto que va a ir acompañado pues de cielos nublados en casi toda España y lluvias que especialmente serán fuertes en Galicia y norte del sistema central, donde también podrían darse tormentas. Estas tormentas también pueden darse hoy en el estrecho, pero será ya de cara a la segunda mitad del día. Las temperaturas, como decías, Bea, estamos en enero, pues que va a hacer frío. Y efectivamente van a bajar un poquito, tanto en el tercio oeste y archipiélagos las máximas, como las mínimas también en los archipiélagos y en el sudeste de la península. Y en Canarias, ¿qué se espera hoy? Pues también rachas fuertes de viento en el sudeste y noroeste de las islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso.
Nada, nos tendremos que aguantar de momento,
sí.
Frío, oleaje,
unos días más de
viento,
frío
es lo que toca. Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605, donde nos encanta que nos dejes tu placa, es decir, ese mensaje en el que nos cuentas pues quién eres, cómo estás poniendo las calles, qué es lo que estás haciendo, porque te gusta el programa, nos cantas, nos cuentas chistes, anécdotas. Bueno, vamos a escucharlos.
Hola, queridos amigos. En Quilpué, Chile, son las 22:09, hora en la que acostumbro a escuchar Ponedores, un programa que me entretiene bastante. Así que les dejo un gran saludo para todos. Abrazos.
Buenos días. Llamo desde Jaén, desde la fábrica de galletas Family Biscuit. Soy María José y llevo un tiempo que estoy enganchadísima a vosotros.
Hola, muy buenos días, mi querida familia. Soy Manok de Nueva Delhi, India, y les escucho siempre cuando voy al gimnasio. Que tenga buen día.
Hola, buenos días. Vamos a ver, yo me llamo Paco y os cuento un poco mi historia. Yo he trabajado toda la vida en una oficina, en un despacho, casi 30 años, y al final lo dejé todo y me subí a un camión. Y llevo dos años subido en el camión y, como digo yo, la ventana de mi despacho cambia a cada segundo. Ahora es súper relajante. Y además, estoy a punto de sacarme el título de profesor de autoescuela, con lo cual seguiré con toda seguridad en el volante. Con lo cual, lo que quiero deciros es que hay que salir de la zona de confort, hay que buscar lo que te haga feliz en la vida y hay que ser feliz y seguir para adelante. Y quería deciros que soy ponedor.
Mil gracias por estas placas y por este mensaje motivacional, que es cierto, es muy necesario tener iniciativas en nuestra vida. Da igual los años que tengas, que da una sensación que a partir de una determinada edad uno ya no puede renovarse, ¿no? Cambiar aspectos de su vida, pues sí, lo puede hacer, incluido el profesional. Mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605 son estas placas. Anímate, nos dejas la tuya y te vamos a escuchar en un tren de voces como el que acabamos de oír. Y ahora, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores que hoy nos cuentan en Facebook que están muy orgullosos de nuestro país, no solamente porque volvemos a ser récord en donación y en trasplantes, sino también por muchos otros motivos. Fuera Políticos nos dice, hombre, está claro que la frase del pueblo salva al pueblo es cierta y aquí se confirma de nuevo. O Juan Pedro, que él nos cuenta que está orgulloso de ser de Porcuna, en Jaén. Me encanta.
Strange vibration, piercing me.
Sara Montero, que nos está escribiendo en nuestro Facebook para contarnos que por supuesto que sí a la donación de órganos. Dice, mi familia somos donantes. Hace años mi hermano fue de las primeras personas y luego con el tiempo yo he necesitado donante de plaquetas. De hecho, pedí ayuda al Pulpo. Me siento muy orgullosa de mi hermano, de la ayuda que ha tenido, como la del Pulpo, que también junto con Herrera nos echaron ese cable, y a los donantes. Gracias a los anónimos y a los familiares, toda mi gratitud y respeto. No tengo más que palabras de afecto para ellos. Creo que podéis entenderlo, porque no hay mayor gesto de amor que perder a alguien, a un ser querido, y tomar esa decisión en un momento tan delicado. Es cierto, Sara, y la verdad que es maravilloso saber que en España se hace.
Pues sí. Guadalupe del Corral Tejedor nos dice, buenas ponedores, yo estoy muy orgullosa de mis hijas, pero lo que más es mi nieta. Mi hija la tuvo muy joven y la criamos entre todos y es una mujer maravillosa y tiene unos valores impresionantes. Y aparte, pues también estoy orgullosa de mí misma por amarlas tanto. ¡Qué bonito! Me encantan estos mensajes. Me voy luego yo a casa...
¿Ya está contenta?
¿Contenta? Sí, sí,
sí,
ríe
ya
sí.
Sola. La ríe, ¿sí?
Sí, sí. Luego Héctor nos dice, yo estoy muy orgulloso de ser del Atleti de Madrid y de ser español y de mi familia. Es verdad que hemos entrado muy poco en el tema del orgullo del fútbol, de nuestros equipos.
Tú estás muy orgullosa de ser del Zaragoza, ¿verdad?
Sí, me da muchos males, pero yo les quiero igualmente. Claro. Es mi relación más tóxica, pero también más duradera.
Es mi relación más tóxica y más duradera.
No pasa nada.
Pero bueno...
Les queremos.
Pero bueno, no te maltratan a posta.
No, quiero pensar que no, claro. Quiero pensar que no, pero bueno...
Las relaciones tóxicas se pueden llegar a mantener, porque sí. no hay, por parte del club, no hay una manía persecutoria.
No, pero es lo típico de que termina un partido y dices, qué mal, tal, llega el siguiente y tú vuelves a confiar, como la primera vez.
En ellos.
Y te vuelven a desilusionar.
¿Cuánto lleva el segundo al Zaragoza?
Pues unos 12 años lleva ya, sí, sí. Años. Y vale. Yo llevo abonada 6-7. Y hemos pasado de todo.
Es uno de nuestros grandes del nuestro fútbol y la verdad que a ver si tenéis suerte. ¿Cómo va este año?
Ahí va. Yo veo difícil ya el ascenso, pero... Oye, mira,
este año
cosas más complicadas
para el año
visto.
Que viene, ¿no?
Como todos. Para el año que viene. Así que yo, Héctor, de verdad te entiendo. Tú orgulloso del Atleti, yo de mi Zaragoza, todos... Todos nos entendemos, los aficionados del fútbol, di que sí. Hortensia Pérez Cobo nos dice, buenas, Pulpo, Bea y equipo, yo soy donante de sangre y me siento muy orgullosa de todos los investigadores, aunque no tienen muchas ayudas. Y sobre todo me siento orgullosa de mis padres por los principios que me han inculcado. Saludos a todos los ponedores.
Genial. Tenemos también en el 662942605 un mensaje, vamos a escucharlo.
Buenos días, Bea y Ana y Cristina, y sobre todo ponedores. Yo me siento muy orgullosa de la familia que tengo, sobre todo de la madre y del padre que me tocaron, de mis hermanos. Me siento muy orgullosa también del país que tenemos y, por otra parte, me siento orgullosa de mí misma porque estoy sacando adelante mi casa y mi hija yo sola. Y para mí eso es un motivo de orgullo. También me siento muy orgullosa de gente como Ana Aquiles, gente joven que se prepara para el futuro. Y decirte, Bea y Ana, que hacéis una pareja extraordinaria, que me lo paso genial con vosotras, y darle un beso muy fuerte a Bea y otro especialmente a Ana, porque es la alegría personificada. Pensaba que la sonrisa de Bea era única, pero también la simpatía de Ana es increíble. O sea que un beso para las dos, que sois geniales. Soy Carmen de Santander y se os quiere un montón y soy ponedora.
Gracias, Carmen, por escucharnos, por sentirte tan orgullosa de todo lo que nos has contado, especialmente de sacar a tu hija adelante sola. Es algo muy difícil, las familias monoparentales, y es muy complicado. Y es verdad, porque yo me vuelvo loca y estamos los dos. Hay veces que me he dicho a mí misma, madre mía, si uno de los dos no estuviera.
Se tendría que si lo hiciera sola, ¿no?
Claro, bueno, hay gente que está acompañada y es como si estuviera sola también, ¿eh? Esto también es cierto. En mi caso no, y por eso puedo decir que hay veces que me lo he planteado. Que he dicho, madre mía, hoy no habría llegado a todo, habría sido imposible. Y es difícil, es muy complicado sacar a los hijos cuando uno está solo. ¿Y qué vienes aquí a hacerme la competencia con las risas o qué?
No, yo a este paso ya decía que me iba a ir contenta a casa, pues yo ya hoy voy dando
mucho más
saltitos,
feliz.
¿Sabes?
Sí, es cierto. Ay, que Ana Aquiles es tal cual suena, es verdad que es así, ella es... muy alegre, nos da mucha alegría tenerla.
Luego me tendréis
con
que ver en casa, pero yo aquí de momento mantengo el tipo.
Bueno, eso ya como todos. Todos somos un poquito más complicados en casa, ¿verdad? Que aquí, y sí. Hacemos bien. Claro. Que aquí en el trabajo pues venimos a...
Hay que alegrar a la gente.
A ser lo más felices posibles. Bueno, de esto estamos hablando hoy con los ponedores, de ese orgullo que sentimos por un montón de cosas, cada uno la suya, en Facebook y en el WhatsApp, 662942605, pero ahora hay que hablar de historia. Viendo cómo está la actualidad, plagada de conflictos, de tensiones, de desacuerdos, parece que no hemos aprendido nada del pasado. Y hablo nada más y nada menos que del compromiso de Caspe. Este es un acuerdo marca España, donde ya hace mucho tiempo enseñamos al resto del mundo que la negociación y el respeto a las instituciones puede resolver la falta de poderes. Esto sucedió en la Corona de Aragón en el siglo XV, ante la necesidad de elegir a un rey. Y con un tema que tiene tanta importancia histórica y del que podemos aprender tanto, nos dirigimos hasta ahora a las 4:21 de la madrugada a José Luis Corral. Él es escritor y catedrático en historia medieval y la verdad es que nos cuenta todo fenomenal. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para contextualizar, con el compromiso de Caspe, ¿qué es lo que se conmemora?
Bueno, pues el compromiso de Caspe es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. Esto parece en principio algo exagerado, pero es que en nuestra historia hemos a veces tratado hechos menos relevantes que otros, como este concretamente. El compromiso de Caspe parte de un acontecimiento muy importante en la Corona de Aragón, y es que en 1410 murió el último rey de la casa reinante en Aragón desde el siglo XI, la casa de los Aragón, se llamaba así esta familia, se llamaba Martín I, como apelativo tenía el humano, muere Martín el humano en 1410, ha muerto el año anterior su hijo, su único hijo y heredero, Martín el joven, príncipe, que no llegó a ser rey porque murió un año antes que su padre, y Aragón se queda sin rey. Hay que tomar una decisión. Aragón y su corona, Cataluña, Valencia, Sicilia, etcétera, no tienen rey porque ha muerto el rey sin heredero, y hay que tomar una resolución. Los aragoneses, que eran la cabeza de la corona, deciden convocar al resto de los estados a una reunión en Calatayud. Allí hay un parlamento. En ese parlamento ocurren acontecimientos pues muy tenebrosos. En el año 1411 incluso se asesinó al arzobispo de Zaragoza, y se decidió convocar una reunión al año siguiente, para principios de 1412, en Alcañiz, que allí se decidiría cómo elegir rey. Por tanto, es un acontecimiento muy importante en el cual se pusieron de acuerdo los grandes estados de la Corona de Aragón, el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, Cataluña y el Reino de Valencia, para elegir un rey de una forma pacífica.
¿Y qué se hizo para continuar con el reinado de la Corona de Aragón?
Bueno, pues como he dicho, la muerte de Martín el Humano supuso un vacío de poder. Y no había un mecanismo, a falta de un heredero, no había un mecanismo legal, diríamos, para decir a un sucesor, en caso de que hubiera un heredero, diríamos, del linaje, de la sangre, de la familia. Lo que pasó entonces fue que los tres grandes estados de la corona tuvieron que ponerse de acuerdo. Podía haber habido una guerra. Normalmente la sucesión al frente del trono de un reino en la Edad Media en Europa se resolvía mediante la guerra. Ocurrió, por ejemplo, con la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, ocurrió en Castilla con las Trastámara en el siglo XIV, ocurrió en muchos casos, ¿no? Una guerra para dilucidar la falta de un rey entre varios pretendientes. Aquí, ¿no? En la Corona de Aragón se decidió convocar a unos parlamentos, a unos diputados, para que eligieran un rey. Es algo realmente que no tiene precedentes en la historia de Europa, y yo creo que habría que reivindicar el acuerdo, el pacto, este momento tan importante de la historia de España, de la historia de la Corona de Aragón, que supuso resolver un problema político tremendo, trascendental, quizá el más importante que se podía presentar entonces, no tener rey, no tener el jefe del Estado, diríamos, hoy en día, y resolverlo no por la guerra, no por la confrontación, no por la violencia, sino mediante el acuerdo.
Claro, entonces, José Luis, dices que se resolvió con un parlamento. ¿Cómo se gestionó esta falta de jefatura?
Bueno, la Corona de Aragón no era un Estado en sí mismo. Era un conglomerado de diversos estados, señoríos, reinos, con títulos muy distintos. que todos ellos estaban bajo el dominio del rey de Aragón. El rey de Aragón era el título más importante. No es que fuera Aragón más importante que Cataluña, o más importante que Valencia, o más importante que Sicilia. Es que era el título más antiguo y, por tanto, el más honorífico en ese orden protocolario que es tan importante en la Edad Media. Ante la ausencia de un rey para todos los estados, los aragoneses tomaron la iniciativa, el Parlamento aragonés, las Cortes de Aragón, dicen que ellos son la cabeza del reino y que entonces hay que poner en marcha unos mecanismos políticos para solventar esa situación. Lo que se hizo fue convocar a diputados de los tres grandes estados, el Reino de Mallorca, que también pertenecía a la Corona de Aragón, y las tierras de Italia quedaron un tanto al margen. No se contó con ellas porque se supone que iban a aceptar lo que dijeran los tres grandes reinos y estados de la corona, ya digo, Cataluña, Aragón y Valencia, y se reunió un parlamento en Calatayud. Ese parlamento acabó mal, como he dicho antes, pero al año siguiente, en 1412, a principios, en febrero, se reunieron unos diputados, unos delegados de cada uno de los tres parlamentos de los tres grandes territorios en Alcañiz, esta ciudad del Bajo Aragón, la capital actual del Bajo Aragón, y allí decidieron un sistema de elección del nuevo rey. Un sistema que pactaron, que acordaron entre los tres y que tendría lugar en el mes de junio de ese mismo año, 1412, en la villa de Caspe, muy cerquita de Alcañiz, también en el Bajo Aragón, en este caso actualmente en la provincia de Zaragoza. Eso es lo que se hizo, así es como se solventó ese problema, ponerse de acuerdo para que mediante un sistema de votación y de elección a partir, evidentemente, de unos fundamentos jurídicos, se eligiera al que iba a ser el nuevo rey de la Corona de Aragón.
Bueno, y al final, ¿cómo se produjo la votación?
Bueno, esto es muy curioso. En Alcañiz, en la Concordia de Alcañiz, en febrero de 1412, se decidió que la votación se haría en Caspe, unos meses después. Había que preparar, entre tanto, pues, toda una serie de cuestiones diplomáticas, protocolarias, de intendencia, diríamos, hoy en día. Y lo que se acordó en Alcañiz fue realmente extraordinario. Cada una de las tres grandes entidades políticas de la corona, el Condado de Barcelona, Cataluña, el Reino de Aragón y el Reino de Valencia, enviarían a Caspe tres compromisarios, tres delegados, tres cada uno. Serían, por tanto, nueve, tres por Aragón, tres por Cataluña y tres por Valencia. Esos nueve compromisarios debatirían sobre los seis candidatos. Allí había nietos de reyes de Aragón, bisnietos, bueno, seis candidatos que configuraban el elenco de los aspirantes al trono, a suceder a ese Martín el Humano que había fallecido sin heredero directo. Entre los seis habría una votación y los nueve compromisarios elegirían por mayoría absoluta a quién iba a ser el heredero y, por tanto, el rey. Ahora bien, la mayoría absoluta, fíjate, son nueve diputados, nueve. Con cinco hubiera sido suficiente, ¿verdad? Bueno, pues no valía una mayoría absoluta, diríamos, con cinco diputados. Lo que hacía falta es que al menos, configurando una mayoría absoluta de cinco, al menos hubiera un voto de cada uno de los tres estados. Es decir, si al nuevo rey le votaban los tres de Valencia y los tres de Cataluña, pero ninguno de Aragón, tenía seis votos. Tenía mayoría absoluta, por supuesto, pero no había votado uno de Aragón. Por tanto, mayoría absoluta, al menos cinco votos, seis, siete, ocho o nueve, muchísimo mejor, evidentemente, pero siempre que votara al menos uno de cada uno de los tres estados que componían esa especie de concordia que se había constituido en Alcañiz. Bueno, así se produjo la votación en Caspe. Se reunieron y estos compromisarios votaron. Al final quedaron dos candidatos. Había varios candidatos, al final quedaron solo dos. Jaime de Luna, que era un bisnieto del rey de Aragón, y era Jaime de Urgel, y era conde de Urgel, un nombre muy importante, en este caso, de Cataluña, y por otro lado estaba Fernando de Antequera, que era un trastámara, era un castellano, bueno, era segundo hijo del rey de Castilla, y por tanto un territorio que en aquellos tiempos tenía muchos problemas, incluso políticos, militares, con Aragón. Pero era nieto de Pedro IV el Ceremonioso. Era hijo de Enrique III de Castilla y de Leonor, la hija, a su vez, de Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón. Por tanto, un nieto del rey de Aragón. Entre estos dos, al final, se dirimió quién iba a ser el rey.
¿Y entre estos dos candidatos, finalmente, por quién se decantaron?
Bueno, pues se produjo la votación. Jaime de Urgel tenía los votos de dos catalanes, pero Fernando Antequera tenía votos de dos valencianos. El tercer valenciano se abstuvo y de los tres aragoneses y de un catalán. Por tanto, ganó la elección, ganó la designación de nuevo rey de la Corona de Aragón, Fernando I de Antequera, un trastámara, un castellano. Bueno, no solamente era un príncipe castellano, es que era en esos momentos el regente de Castilla, porque Juan era menor de edad. Su sobrino, futuro rey de Castilla, era menor de edad, tenía un año de edad y, por tanto, era un castellano, un príncipe castellano. Ese príncipe castellano, Fernando de Antequera, que acaba de conquistar para Castilla en 1410 la plaza de Antequera, ahí en la provincia de Málaga, por eso se llama Fernando de Antequera, fue promovido como candidato principal y votado, elegido como rey de Aragón. Fernando de Antequera recibió los tres votos de los tres aragoneses, los dos votos de dos valencianos, el tercero se abstuvo, y un voto de los tres catalanes. Y con esos seis votos, mayoría absoluta, y además un voto al menos por cada uno de los tres estados, Fernando I de Antequera fue proclamado el 28 de junio de 1412 en las puertas de la colegiata de Caspe. Prácticamente se mantiene como estaba en aquel tiempo, en esa magnífica villa del Bajo Aragón, fue proclamado rey de la Corona de Aragón. Es decir, rey de Aragón, rey de Mallorca, rey de Valencia y conde de Barcelona.
Uh-huh. Y al final, ¿qué es lo que pasó después de este proceso y de tener un nuevo rey gracias al compromiso de Caspe?
Bueno, el acuerdo fue aceptado por la inmensa mayoría de los territorios, los eclesiásticos, los nobles, las cortes, las ciudades de la Corona de Aragón. Pero Jaime de Urgel, el segundo candidato, ese bisnieto del rey de Aragón, de Pedro IV, no se conformó. Él dijo que tenía pues más méritos para ser rey de Aragón que el castellano. Fíjate, eran dos descendientes de la rama de la casa, los dos eran miembros de la Casa Real de Aragón. Uno por vía femenina y otro por vía masculina. Uno por vía más cercana porque era nieto, otro por vía más lejana porque era bisnieto. Bueno, pues Jaime de Urgel no aceptó la elección. Y algún noble de Aragón, por ejemplo, la familia de los Luna, tampoco. Solamente se pusieron en contra de todo este proceso la familia de los Luna, los condes de Luna, que eran una de las familias nobiliarias más importantes de Aragón, y la familia de Urgel, Jaime de Urgel, el condado de Urgel. Hubo una guerra, una pequeña guerra, no demasiado violenta, porque la desproporción de fuerzas era tremenda. Los realistas de Fernando I acabaron derrotando a Urgel, a Jaime de Urgel y al conde de Luna, y pues después de esas escaramuzas y de algún pequeño enfrentamiento, alguna batalla en la senda de algún castillo donde se refugiaron los partidarios del conde de Urgel, pues Fernando I fue entronizado rey de Aragón, y año y medio después, en 1414, se coronó el rey de Aragón. Por cierto, dentro de unos días se va a hacer una conmemoración extraordinaria, los días 7, 8 y 9 de febrero, se va a reconstruir, a recrear la coronación de Fernando I en Zaragoza en 1414, un acontecimiento muy importante. Ahora está tan de moda todo esto de la recreación o el recreacionismo histórico.
Bueno, pues muy interesante, la verdad, todo lo que nos has contado, José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval. Muchísimas gracias por pasarte, como siempre, por el programa con estas clases de historia tan rigurosas.
Bueno, un placer como siempre, y lo importante es que los políticos actuales lean y aprendan historia y que vean cómo se pueden solucionar conflictos políticos mediante el acuerdo y no mediante la violencia.
Sí, la verdad es que nos iría bastante mejor. 4:33 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas? Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Eras
sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo. Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra. De emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise suerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver.
Nos gusta husmear en lo que hacen otros programas de la cadena COPE. Por ejemplo, Alberto Herrera habla con Mario Alonso Puig, que es cirujano, que es conferenciante y escritor, muy bueno por cierto, y en esta ocasión abordan el tema de las conversaciones. ¿Cómo debemos abordar una conversación para que transcurra como realmente queremos?
¿Usted cómo reacciona ante la siguiente frase, cuando alguien le dice, tenemos que hablar? Como que dispara un poquito el nivel de ansiedad de cualquiera, ¿no? Claro, lo primero que pensamos es que he hecho yo mal. ¿Qué ha podido pasar? Y ya vamos pensando, en muchos casos, cómo defendernos o cómo librarnos de la conversación. Pero claro, sin saber de qué se trata. Bueno, voy a más. Si usted tiene que tener una conversación difícil con alguien, ¿cómo se lo dice? ¿Usa esas palabras? ¿Está bien que se usen? Porque la cuestión es que sí tenemos que hablar. Todo el rato, de todo. Porque así es como se afianzan las relaciones. Y así es como se solucionan los conflictos. Claro, la clave está en el cómo. La clave está en cómo hablamos. Bueno, ya sabes que todos los viernes tenemos aquí una cita importante, ¿no? Con un buen amigo, con el doctor Mario Alonso Puig. Mario, buenos días.
Buenos días, querido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, a ti te habrán dicho eso de tenemos que hablar en algún momento, ¿no?
Por supuesto, me lo han dicho y lo he dicho yo.
Que has hecho una pausa ahí valorativa, digo.
Claro, me lo han dicho y lo he dicho yo también, claro.
Sí, es sí. Que lo que no sé... Bueno, vamos a ir por partes. Conversación es difícil. Yo entiendo que tú como médico, como cirujano, habrás tenido que dar muchas buenas noticias, pero también muchas malas. Cuando sí. Tú tienes que comunicarle algo malo a un paciente, o cuando tenías que hacerle un mal pronóstico, ¿cómo afrontabas esa conversación?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta los médicos es que, efectivamente, tú lo has comentado muy bien, nosotros podemos hacer pronósticos en base a estudios estadísticos, es decir, determinada... enfermedad tiene este pronóstico, es decir, tiene esta supuesta evolución estadísticamente hablando, pues un porcentaje se cura, un porcentaje no se cura, etcétera. Lo que no podemos hacer nunca los médicos en ninguna situación es hacer un veredicto,
vale,
porque es totalmente distinto. Es decir, nosotros sabemos que ha habido situaciones muy difíciles de explicar desde la pura ciencia, en las cuales ha habido enfermedades que han remitido de una forma que nosotros médicamente, con la ciencia, no podemos explicar. Entonces, en segundo lugar, hay que hacerlo siempre en un entorno amable, es decir, no se puede dar una información claro, dura en medio de un pasillo, hay que buscar un sitio un poco más amable y la compasión, la verdad sin compasión es crueldad, es decir, toda verdad que puedas decir, oiga, pues mire, esta era la situación que nos hemos encontrado, no la puedes maquillar porque si es así, pues has de describirla así cuando hables con la familia después de la intervención quirúrgica. Tienes que hacerlo con una sensibilidad, con una amabilidad, con un afecto que le quite hierro a una situación que de por sí ya es bastante difícil.
Pero eso yo creo que no sé si es extrapolable a cualquier conversación difícil. Pero todos tenemos conversaciones difíciles, todos tenemos noticias o cosas difíciles que contar, que transmitir y que recibir. Y vamos, quiero que abordemos las dos. ¿Por qué nos inquieta tanto una posible conversación difícil? Es decir, ¿y cómo nos afecta esa predisposición negativa a la hora de tener una conversación?
Bueno, vamos a ver. Podríamos definir una conversación difícil como aquella que está asociada a el miedo a las consecuencias, si la tenemos, está asociada a ofrecer una vulnerabilidad que puede ir en contra nuestra, o que está asociada a una determinada inquietud en el hecho de que cuando nosotros hablemos de una forma que no sea la adecuada, es decir, que salga de nosotros una ira que genere un daño. De alguna manera, las conversaciones difíciles se mueven en estas dos polaridades, la ira o el miedo. El miedo a lo que puede suceder, el miedo a las consecuencias que puede tener para mí o para la relación, y por otra parte, perdón, la inquietud de que salga un enfado en mí que genere un daño en la otra persona y que todavía dañe más la relación.
Vale. Entonces, ¿cómo me tengo que preparar para ser el receptor de un mensaje negativo?
Bueno, el receptor o el emisor, en este caso, vale, de un mensaje, digamos, difícil. Pues mira, lo más importante, aunque parezca mentira, es alterar la percepción que tengo de la situación. Por ejemplo, si yo voy a hablar con una persona con la que tengo una distancia porque ha hecho algo que para mí ha sido ofensivo o me ha perjudicado, aunque parezca sorprendente lo que voy a decir, no va a ser ya solo las palabras que salgan de mi boca, sino mi forma de mirarla, mi tono en la voz. Es decir, nosotros sabemos que existen unas neuronas, las descubrieron en la Universidad de Parma en 1996, el equipo de Rizzolatti y Fogazza, se llaman neuronas espejo, que son capaces de captar, eso sí, a nivel inconsciente, pero a nivel inconsciente no quiere decir que no nos afecte. Son capaces de captar la intención, el sentimiento real, verdadero de la persona. Es decir, si yo le digo a alguien, me gustaría saber cómo estás, pero se lo digo lleno de irritación, estas neuronas van a ser capaces de captarlo y la persona, en lugar de entender que estoy interesado realmente, legítimamente por cómo está, va a captar una tensión, va a captar una falta de afecto que va a ser el elemento clave en esa conversación. Por eso,
es que a lo mejor, perdona que te corte, esas palabras de tenemos que hablar, a lo mejor está mal dicho o no, porque ya lo asociamos a algo negativo.
Sí, sobre todo desde dónde las decimos. Es decir, si yo le digo a alguien tenemos que hablar y se lo digo en un tono imperativo, no quiere decir que eso no pueda tener un efecto positivo, pero quiere decir que ya, como comentas tú, Alberto, puede poner a esa persona en una situación de defensa. Y esto es fundamental que lo transmitamos aquí, porque cuando una persona se pone en una situación de defensa porque se siente en peligro, en ese momento hay cambios muy importantes en el riego del cerebro. Y el cerebro deja de captar una información fundamental. El cerebro pone en marcha patrones automáticos de defensa que roban parte del riego sanguíneo que tendría que ir a la parte de la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es precisamente la que nos permite conectar, la que nos permite empatizar, la que nos permite entender lo que la otra persona nos quiere decir y nos posiciona en una situación en la que activamos otros mecanismos donde estamos constantemente filtrando la realidad de tal manera que lo único que nos preocupa es aquello que en ese momento percibimos que nos está amenazando. Y eso lo que hace es aumentar la distancia. Por eso hay veces que las buenas intenciones por resolver algo en una comunicación, si esa comunicación, esa conversación difícil no se ha preparado, generan todavía mayor distancia.
Lo que no sé si son evitables, es decir, porque igual con buena comunicación no tienes que llegar a un estado en el que te sientes con alguien para comunicarle algo. Habrá ocasiones que sí, ¿no? Pero entiendo que habrá algunas que se pueden evitar.
Claro, el problema surge cuando nosotros solo tenemos comunicación en momentos de crisis, en momentos de urgencia, y no tenemos comunicación habitual. Entonces, claro, si quieres emprender un proceso de comunicación o quieres establecer esa conversación, cuando no ha habido encuentros previos, cuando solo te conectas con esa persona en momentos de crisis, en momentos de dificultad, pues es como la persona que no se ha entrenado en ciertas cosas y de repente quiere estar con el nivel mayor de eficiencia en la situación más difícil. Pues eso no suele suceder. Mira, yo hice un programa muy, muy interesante hace años en Boston sobre el tema de la negociación. Se considera que es el programa más sofisticado que existe. Y una de las cosas que te transmitían y que parece muy obvia era que habían observado que muchas personas que iban a procesos de negociación muy complicados ni siquiera se los preparaban. Creían que de forma automática saldría la creatividad. Y entonces es todo lo contrario. Si tú no te preparas las cosas, lo que sale no es la creatividad, lo que sale es la activación de patrones reactivos, condicionados y aprendidos, de puros automatismos.
Esto que dices, y perdón otra vez que te corte, Mario, porque es que me van surgiendo. Pues claro, y muchas veces tienes una vas a tener una conversación difícil con alguien, le tienes que decir muchísimas cosas, y cuando llegas a tu casa dices, me caché en la masala que no le he dicho esto que tenía yo en la cabeza tanto, porque a lo mejor por el impulso, ¿no?
Claro, bueno, nosotros lo que no podemos pretender es en un periodo breve resolver lo que se ha ido estropeando durante mucho tiempo. Nosotros tenemos que tener un objetivo claro en esa conversación. Tenemos que entender qué es lo que realmente buscamos y podemos buscar varias cosas. Por ejemplo, podemos buscar entender lo que una persona siente en relación a un determinado hecho que ha podido, de alguna manera, afectar a nuestra relación. Nos puede interesar, nuestro objetivo es conocer lo que alguien realmente necesita. Nuestro objetivo puede ser que alguien entienda cómo nos sentimos nosotros respecto a algo, o que se dé cuenta de que estamos necesitando algo y esa necesidad no está siendo cubierta. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces, sorprendentemente, nuestra conversación no está enfocada a lo que realmente necesitamos, sino de alguna manera a imponer nuestro punto de vista a la otra persona o a defendernos del punto de vista de la otra persona que de alguna manera nos está expresando ese punto de vista como si fuera la verdad absoluta. Entonces ya entramos con una predisposición tremenda. O sea, eso es, para que te hagas una idea, yo una vez escuché a un señor supuestamente experto en temas de negociación. Y dijo algo que yo dije, no me interesaría nunca ni formarme con este señor ni negociar con este señor. Porque dijo lo siguiente: una negociación es como una guerra y tienes que vencer al enemigo. Yo no quiero que alguien negocie conmigo viéndome su enemigo. Yo no quiero negociar con alguien viéndole mi enemigo. Una negociación tiene que buscar un beneficio por ambas partes. Si yo creo que la otra parte es mi enemigo, ya sabes la frase, el enemigo ni agua. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor le gano en la negociación, pero esa persona no querrá nunca más negociar conmigo, porque se dará cuenta de que he abusado, de que la he engañado y que al final me lo he llevado todo yo. Pues pasa mucho, algo bastante parecido en las conversaciones. En las conversaciones muchas veces conversamos para imponer nuestro punto de vista. para rechazar el punto de vista de la otra persona. No nos interesa entender lo que la otra persona siente y necesita. Stephen Covey, que fue un gran hombre, dijo, antes de que te comprendan, busca tú comprender. ¿Cuántas conversaciones difíciles se harían conversaciones amables, conversaciones constructivas y creativas? Si realmente, digo realmente, no de forma maquillada, si realmente nos interesara conocer lo que la otra persona siente y necesita. No ya solo lo que piensa o deja de pensar, sino lo que siente y necesita.
No tenerlas es mucho peor que tenerlas, ¿no? O sea, es decir, evitar esa conversación difícil y comértelo tú mismo.
Sí, por una razón muy, muy curiosa. La mente humana tiene un error, y esto ha sido descrito y descubierto hace miles de años. Y ese error está en la base de todo el sufrimiento que experimentamos. Entonces, la mente necesita información. Y si no tiene información, se la inventa. Si yo tengo una conversación y en esa conversación realmente busco, como un explorador interesado y curioso, entender lo que la otra persona vive, experimenta o siente, yo estoy recibiendo una información y por tanto no tengo que inventarme otra información. Pero si yo no tengo esa conversación, la mente tiene que inventarse una información y asumir que es real, aunque sea un puro espejismo y una pura invención. Lo curioso es que aquí es donde entra el error de la mente. El error de la mente lo que hace es que esa información que genera es una información que soporta, solidifica, potencia mi punto de vista y no la búsqueda de la verdad. Por eso, claro, la información siempre tiene más peso que la opinión. La información te lleva al conocimiento, mientras que la elucubración lo que te lleva es a la ignorancia.
Totalmente. Qué interesante esto que has dicho. Hay un asunto sobre el que te quería preguntar, porque creo que algo has dicho antes. Claro, ser sincero no es lo mismo que ser un sincericida, porque hay auténticos sincericidas por ahí. Y es lo que me decías tú antes de información sin compasión no es información, ¿no? O algo así me has dicho.
Sí, la verdad sin compasión es crueldad.
Exacto.
Vamos a ver, tú, o sea, cuando una persona es sincera, está diciendo algo que para esa persona es relevante, lo que no implica es que tenga que contarte toda su vida. Eso no implica lo mismo. Es decir, tú puedes abrir tu corazón, pero no quiere decir que abriendo tu corazón no puedas reservarte ciertas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Totalmente.
Otra cosa es que o mientas, es decir, sabes que algo es mentira y lo dices, o te autoengañes, que esto es muy frecuente, y creas algo, estés dando soporte y solidez a algo, que en el fondo sabes que es mentira, pero te estás autoengañando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hace falta un ejercicio de reflexión, de mucha autenticidad, de mucha honestidad, para darse cuenta de con qué frecuencia nos autoengañamos. Y sobre todo, lo fácil que es ver el problema, la dificultad, el error en la otra persona y lo difícil que es reconocerlo en uno.
Pero eso tiene que tener una explicación científica, Mario, porque es que es involuntario y le pasa a todo el mundo.
Claro, por supuesto, todo tiene una explicación científica. O sea, la explicación es muy sencilla y a la vez tiene su aquel, ¿no? La explicación es que la mayor parte de las veces quien está teniendo la conversación con la otra persona no eres tú, no soy yo, es nuestro ego. Y nuestro ego tiene que asegurarse de que nos mantenemos en la ceguera, de que la realidad que nosotros vemos es la única realidad y es indiscutible. Por eso surge tanta soberbia en esa conversación. Yo tengo razón y tú estás equivocado. Entonces empieza uno a levantar la voz o a dar un puñetazo en la mesa, etcétera. Y es porque el ego está llevando esa conversación. El ego es una estructura mental muy dañina con la que nos identificamos, y cuando ese ego se siente herido, lo que busca no es entender a la otra persona, lo que busca es devolver la ofensa, busca la venganza. Entonces, claro, nos lleva a una tremenda ceguera. Por eso esa capacidad de aparcar el ego es fundamental. Había en Denver, en Colorado, había un gimnasio de Aikido que tenía una especie de mensaje antes de entrar que ponía antes, no, decía junto con tus zapatos, porque en el tatami no se puede entrar con zapatos, entras descalzo, junto con los zapatos, deja aquí tu ego. Sí, no entres en el tatami con ego, porque entonces vas a ser prisionero de una serie de automatismos que van a buscar sobre todo que tú ganes y la otra persona pierda. Con lo cual no vas a aprender, no va a haber una conexión, vas a perder lo que es el espíritu del Aikido en este caso, ¿no? Entonces nos pasa lo mismo, cuando entres en una conversación, deja tu ego en la puerta. ¿Y qué es dejar el ego en la puerta? Es dejar de juzgar, dejar el pasado fuera. Porque si tú ya has etiquetado a una persona, y la etiqueta siempre se pone en el pasado, o sea, viene del pasado, ¿tú cómo vas a dejar que esa persona se salga de la etiqueta? No la vas a dejar. En tu forma de mirarla, en tu forma de hablarla, en las palabras que utilices, le estás, aunque no seas consciente de ello, le estás reforzando la etiqueta que le has puesto. Mientras que si dejas esa etiqueta, ese pasado, dices, voy a, como decía Bruce Lee en un anuncio, ¿no? Decía, ver las cosas como por primera vez. Libera a la persona de la etiqueta y verás al ser humano. Pero para eso hay que dejar el ego en la puerta. Yo las personas que mejor he visto conversar son personas tremendamente sabias porque son muy humildes y saben que hay algo de la realidad que se les está escapando. Y entonces toman la disposición abierta e interesada de un niño. No la de alguien que considera que ya sabe todo lo que hay que saber y conoce todo lo que hay que conocer.
Buen consejo. Oye, estas conversaciones son sencillas pero muy sinceras. Yo creo que sirven, ¿no?
Bueno, nosotros buscamos con esto efectivamente contribuir porque sabemos que mucho del sufrimiento que el ser humano experimenta tiene que ver con las relaciones. Lo mismo que se muestra que el elemento clave en la felicidad son las relaciones. El elemento fundamental en la infelicidad también son las relaciones. Cuando no tienes buenas relaciones, cuando no te sientes aceptado, no te sientes aceptada tal como eres, sino que te sientes constantemente juzgado, criticado, etcétera. Y por eso es tan importante darle peso a las relaciones y naturalmente a la conversación.
Las disfruto mucho. Mario, amigo, un abrazo fuerte. Hasta
un abrazo.
Que viene.
Nothing's that's got everything to do with you.